Abramos la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, dice así. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles habían pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué nació algunos de los dichos que tenemos dentro de nuestra cultura? Nos han marcado, nos han condicionado, aunque muchos de ellos son jocosos, pero quiérase no, cuando se repite ciertas cosas, nosotros las vamos creyendo y decimos así es. Por ejemplo, alguno de estos dichos es que árbol torcido no se puede enderezar. Entonces, cuando ya llegamos un poquito más de allá de los 20, 30 años, 40, 50, ya no se diga más, entonces decimos, bueno, yo estoy tan torcido que ya no me puedo enderezar. Entonces, ¿por qué? Porque árbol torcido no se puede enderezar. Otro dicho es este, es el entendido a señas y el tonto a palos. Entonces, decir, bueno, yo ya tengo tanto tiempo de haber escuchado, de haber sido aconsejado, yo sigo siendo la misma persona, lo único que me espera son palos. Otro dicho es el oro viejo no aprende a hablar. Entonces, decir, bueno, ya me pasó el tiempo de poder aprender otro idioma, de poder estudiar, de poder sacar otra carrera, de poder ir aún dentro de la obra de Dios, ya realmente yo ya estoy ya para la sepultura, yo ya no voy a poder hacer nada. Otro dicho es que el mal zacate no agarra fuego. Entonces dice, bueno, ya la verdad que yo ni siquiera la llenura del Espíritu Santo, ni el fuego del Espíritu Santo me puede encender, estoy tan apagado, estoy tan quemado, estoy tan húmedo, ¿verdad?, tan helado en las cosas espirituales que yo ya no puedo realmente ser diferente. Quiero decir, hermanos, ese tipo de dichos y otros más nos acondiciona y decimos realmente yo ya no puedo cambiar, mi carácter siempre va a ser el mismo. He notado que estos son los patrones que he tenido durante toda mi vida. La Biblia nos habla acerca de la incapacidad del hombre, acerca de poder cambiar por su propia fuerza. Por eso el Señor habla, hablando a través del profeta Jeremías en el capítulo 13, en el versículo 23, dice, y hay dos preguntas muy importantes, y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Podrá alguien que está habituado a hacer el mal, podrá hacer el bien? Entonces, nosotros pensamos que algunas veces decimos, y es cierto, humanamente nosotros no podemos cambiar. Entonces, si no podemos cambiar por nuestra fuerza, pero sí podemos cambiar únicamente por el poder de Dios. Y Dios habla acerca de ese cambio que Él quiere operar. Aunque nosotros creemos que ya no puedo cambiar, habrán jóvenes que dicen, bueno, mi vida realmente ya no puede cambiar, ya me acostumbré a ciertos hábitos, a ciertos pensamientos y yo no puedo realmente ser una persona diferente. Mas el Señor, hablando a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa aquí está, que Dios va a poner espíritu nuevo en nosotros y por tanto Él va a quitar el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y su Espíritu Santo en nosotros definitivamente hará que andemos por sus estatutos y podamos ser obedientes a sus preceptos. La lectura que hemos tenido en el libro de los Hechos, vemos una vida completamente extraordinaria, un carácter totalmente transformado. Hoy en día estamos viviendo en una cultura materialista, hedonista, egoísta, egocéntrica, ególatra al más no decir. Sin embargo, vemos aquí unas personas con un carácter fuera de serie, porque dice que las multitudes que habían creído eran de un corazón y un alma. Quizá hemos tratado de ponernos de acuerdo aún a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de un pequeño grupo en el trabajo, pero aquí vemos multitudes que tenían un solo pensamiento, se habían puesto de acuerdo, con un corazón, un alma. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio cada una de las cosas que poseía. O sea que ellos, hermano, realmente entendían cuál era su papel, eran administradores de las cosas que Dios les había entregado. Nadie se adueñaba de lo que no les pertenecía, y hacía que ellos pudiesen compartir todas las cosas con las demás personas que estaban necesitadas. Estamos hablando de un carácter completamente diferente. Ahora, ¿por qué se dio este milagro en esta sociedad de la iglesia del libro de los Hechos? Es porque estaban bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Si usted ha querido cambiar su carácter, y usted no dice, yo realmente soy ese árbol torcido, yo soy ese mal zacate que no agarra fuego, yo soy, no, y usted piensa que usted no va a poder cambiar, más dice la Biblia que en nuestra fuerza es como que el leopardo quiera cambiar sus manchas o el etíope quiera cambiar el color de su piel, pero si Dios lo hace es diferente. Entonces, si el Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces somos llenos de esa plenitud, entonces podemos ser realmente personas fuera de serie. ¿Cuántos quieren ser personas fuera de serie? Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema vidas fuera de serie por la llenura del Espíritu Santo. La iglesia en el libro de los Hechos prácticamente no es otra cosa que la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Se le llama libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente son hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo puede hacer cosas que yo no puedo hacer con mi carácter. Está peleando usted con su carácter, quiere ser bondadoso, quiere aprender a dialogar, a ponerse de acuerdo, a respetar al prójimo, a amar al prójimo, ser desprendido del materialismo, poder ayudar al necesitado. Todas estas cosas son posibles si el Espíritu Santo nos está gobernando. En primer lugar, quiero que veamos aquí estas evidencias que son un milagro definitivamente del Espíritu Santo en la transformación del corazón. Una iglesia que en estos versículos que hemos leído, vemos aquí la conversión de multitudes. Eso es una cosa milagrosa. Nadie puede cambiar la mente y el corazón en una forma tan extraordinaria, solamente Dios lo puede hacer. Eran multitudes, no eran 2, 3, 4 personas, eran multitudes. Las conversiones, el nuevo nacimiento, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. No solo eso, sino que en esa multitud había una unidad espiritual. Dice que eran de un solo corazón, de un mismo parecer, de una misma alma. O sea, es decir, había una unanimidad de un mismo pensamiento. Eso es increíble. ¿Por qué, hermanos, vemos cómo los hogares, los matrimonios, las naciones se destruyen? Porque no estamos en un mismo pensamiento. Entonces recuerde que cuando hay dos visiones, lo que hay es una división. De hecho, la palabra división es una palabra compuesta. Es di, es decir, dos, y otra cosa, visión, o sea, dos visiones. No podemos nosotros prevalecer con 2, 3, 4, 5 visiones. Tenemos que tener una sola. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a controlar, empieza a poner una misma visión, una misma manera de pensar, de tal manera que somos de un solo, como un solo hombre, como un solo corazón. Entonces podemos nosotros salir adelante y apoyarnos y seguir adelante con un proyecto, pero con una unanimidad de carácter espiritual. Entonces esto es un milagro, esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. No solo eso, sino la bondad que había en la congregación. Se desprendían de sus bienes para dárselo a las personas necesitadas. Hoy en día lo que sucede es más bien le quitan los bienes al prójimo para su propio beneficio. Bueno, más bien su propia maldición, porque no es otra cosa. Entonces, hermano, ¿cuánta gente hoy en día necesita definitivamente un toque glorioso del Espíritu Santo para que podamos ser bondadosos? Bondadosos en el matrimonio, bondadosos con la familia, bondadosos con otras personas. Además de eso, vemos los milagros en forma abundante, porque dice aquí la Escritura que por mano de los apóstoles se hacían milagros y maravillas. Entonces, la cantidad de milagros era sorprendente, o sea, que no eran cosas que los apóstoles o la iglesia se lo habían inventado. Eran evidencias de la muerte y la resurrección de Cristo, que Jesús estaba vivo, obrando a través de ellos, maravillosamente. No solo el Espíritu Santo lo puede hacer, como también la aceptación y la simpatía del pueblo. La gente los estimaba, los apreciaba. ¿Por qué? Porque habían visto que ya no tenían un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Entonces, los resultados que vemos aquí, que se miran como unos resultados externos a nivel del impacto social, se deben a un milagro o milagros de carácter interno, en cambio del corazón. Dios puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter. Ahora, de ahí que, por ejemplo, en estos versículos 34 y 35, nos habla aquí que prácticamente las necesidades de la iglesia estaban suplidas por la bondad. La gente, hermanos, cuando estaba necesitada, otros le ayudaban. No era necesario, ahí no habían préstamos, ahí no había usureros, ahí no había asaltantes, extorsionadores. No, ahí cuando veían un necesitado, yo te puedo ayudar para salir adelante en tu quizás necesidad de estudio, necesidad de alimentación, de techo, lo que sea. Había una bondad tremenda, claro, eso fomentaba el amor. Piense lo que sucedía dentro de un matrimonio con un hombre tocado por el Espíritu Santo, estimada hermana. ¿No cree que sería maravilloso tener a un esposo lleno del Espíritu Santo? Que lo haga bondadoso, generoso. ¿Ah? Que busque el bien para usted, que le compre vestidos por lo menos cada mes. Ah, que se acuerde de las fechas importantes y de las no importantes, que la lleve a tomarse un cafecito por lo menos 3 veces a la semana, y que hable y que le guste dialogar, bueno, y que póngase de acuerdo. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero así también por el lado de las esposas también. Entonces, la bondad, la generosidad que había como una obra sobrenatural del Espíritu, eso hacía que la gente fuera realmente simpática, atractiva. Entonces, ¿quién no quisiera estar en un grupo así? Bueno, eso es una familia hermosa. Pero no solamente eso, sino no solamente había bondad, pero ellos estaban valorizando a las personas sobre las cosas materiales. O sea, las personas eran más importantes que las propiedades, más importantes que lo que uno toca. Pero hoy en día es al revés. Es más importante los árboles, es más importante las piedras, es más importante los vehículos, es más importante el dinero, más importante cualquier cosa que nosotros veamos o toquemos que las personas mismas. De hecho, esto, hermano, ha dañado tanto porque en una empresa, cuando no se valoriza al trabajador más que lo que el trabajo que hace, pues se daña a las personas. Y por supuesto se daña la producción también, porque una persona que no es estimada, no es amada en el trabajo, no produce como debería de producir. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos ministrados, llenos del Espíritu Santo, le ponemos más atención al valor humano que al valor económico, al valor financiero, más que las cosas materiales. Esto es solo Dios lo puede hacer. Por eso se desprendían de sus cosas, porque veían que las personas son más valiosas que las cosas. Una vez me recuerdo que una esposa me dijo: pastor, ore por mí porque cada vez que quiero hablar con mi esposo no puedo. Llega a la casa y le digo: quiero hablar contigo. Me dijo: permítame, estoy en este momento leyendo las noticias. Agarra el periódico y dice, cuando ella veía que ya había terminado de leer el periódico, y que ella quería acercársele para hablarle, decía: no me estorbe, ahorita estoy viendo las noticias. Ella se iba a la cocina, la noche, Entonces, cuando ella vio que ya habían terminado las noticias, se acercó para decirle, mira, quiero hablar contigo. Y ella le dijo, perdóname, tengo sueño. Y me dijo, esto ha sido por largos 24 años, me siento como un mueble aquí en la casa, soy desvalorizada. Hermanos, ¿cómo puede uno cambiar un corazón? La verdad que solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces, cuando si usted está pensando tomar ciertas medidas porque no está viendo los resultados en otras personas o en su propia persona, quiero decirle que aunque ciertamente hemos oído tantas veces esto dicho, árbol torcido no se puede enderezar, el entendido a señas y el tonto a palos, el oro viejo no aprende a hablar. Hermano, a pesar de todo podemos decir, sí Señor, pero Padre mío, yo sé que tú tienes la respuesta y tú tienes el poder para cambiar este loro viejo, Señor. Este corazón de piedra tú lo puedes quitar, Padre, y tú puedes hacer algo nuevo en mi vida. Entonces, hermanos, no solamente había bondad, pero había esa valorización. Esto es algo impresionante del carácter de la iglesia, pero también había respeto a Dios. Dice la Escritura que ahí había un hombre llamado Bernabé, que le habían puesto Bernabé, que se llama Hijo de Consolación, llamado José, natural de Chipre, que vendió sus propiedades y las trajo a la iglesia porque Dios lo había tocado y él quería compartir con aquellas personas que estaban necesitadas. Pero vino otra pareja llamada Ananías y Zafira. En el capítulo 5, versículo 1 al 11, nos relata aquí la Escritura que ellos vinieron con otra intención. Hermano, en la iglesia siempre se van a dar estos dos grupos. Gente que va a permitir la llenura, el gobierno del Espíritu Santo, pero otros que no lo van a permitir. Entonces, en el caso de Bernabé, él aceptó el gobierno del Espíritu Santo. Por eso actuó de una forma totalmente saludable. En el caso de Ananías y Zafira, cuando ellos trajeron la ofrenda, trajeron una ofrenda que no era el valor que ellos decían que era. Cada uno podía dar lo que ellos quisieran. El problema fue que ellos, conociendo la atmósfera en la cual se vivía en la iglesia, con tanta gloria, poder, manifestación de la obra del Espíritu Santo, a pesar de eso, actuaron en rebeldía contra Dios, y por eso, cuando ellos trajeron la ofrenda, Pedro le dijo, ¿por qué Satanás puso en tu corazón el engañar al Espíritu de Dios? Entonces, hay gente, hermanos, que a pesar de estar bajo la misma atmósfera, ellos van a actuar en forma rebelde. Y dice la Escritura que después que ellos fueron confrontados, lo que ocurrió es que tanto Ananías y Zafira murieron. Y esto fue notorio en toda la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 11, el capítulo 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, el temor a Dios no es otra cosa que el respeto a Dios, es una obra sobrenatural del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está gobernando, entonces hay un sentir, hermano, un impulso glorioso de respetar a Dios. Si nosotros no aprendemos a respetar a Dios, mucho menos respetaremos a los hombres. Una persona que no respeta a Dios, usted no puede confiar en ella. Por muy buenas palabras que tenga, muy buenos propósitos, no. Si alguien no puede respetar a Dios, sencillamente hay sentencia, como en el caso de Ananías y Zafira. O sea, que no estoy hablando de una sentencia física de muerte, como en este caso, pero una muerte espiritual. En todos sus proyectos habrá muerte, no habrá progreso, prosperidad. Pero en una persona que ha aprendido a respetar a Dios, a honrar a Dios, entonces esa persona realmente está mostrando una obra gloriosa del Espíritu Santo. Entonces esta iglesia tenía un carácter increíble. Entonces uno cuando mira a esta clase de gente, uno dice, ¿cómo me hubiese gustado haber vivido en aquellos tiempos? Pero el mismo Espíritu que hizo ese milagro en aquel tiempo es el mismo que tenemos hoy en día, hermanos. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Ahora, hermano, ¿por qué sucedió todo esto en esta iglesia? Veamos alguna de estas causas. En primer lugar, porque todos habían nacido de nuevo. Hoy en día, en muchas iglesias, hay un gran porcentaje de personas que asisten, pero no han tenido el nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Este pueblo, ellos habían tenido una experiencia con ese milagro, que habían recibido a Cristo de corazón, habían pedido perdón por sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo habían recibido el perdón de pecados y el Espíritu Santo había venido a vivir a sus corazones. Pero otra cosa importante es que ellos habían aprendido a creer en las promesas del Señor. El Señor, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, les había hablado a la iglesia. Esta iglesia que tenía un milagro en su carácter maravilloso, Jesús les había dicho en versículo 4 del capítulo 1, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ellos habían aprendido a creer. Uno de los problemas es que hoy en día muchas personas no creen en la Biblia. Leen la Biblia y no la creen. Muchos se llaman cristianos y no creen lo que dice la palabra. Entonces, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Esta gente había aprendido a creer a las palabras que Jesús le dijo. Y esta fe en la palabra lo llevó a la experiencia en el día de Pentecostés. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo y cree a la palabra tal como está escrita, entonces esto lo lleva a otra etapa para disfrutar esos milagros en la transformación del carácter, como es la perseverancia en la oración. Cuando Jesús le dijo que esperasen la promesa, ¿cómo esperaron esa promesa? Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La manera de perseverar, hermanos, es a través de estar de rodillas, de estar orando, de estar clamando al Señor. No es estar esperando pero no haciendo nada. No, estoy esperando en fe a través de la oración. Entonces, tenemos una vida disciplinada de oración. Por supuesto, me estoy exponiendo a tener un milagro en mi carácter por la obra del Espíritu Santo. ¿Esto me llevará a qué cosa? En el capítulo 2, en el versículo 1, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del sol. Y hecho este estruendo, y se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No eran jerigonza, eran lenguas, que los que hablaban nunca lo habían aprendido, pero sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo, comenzaron a hablar. Entonces vemos aquí que la perseverancia en la oración, ¿a qué lo llevó? Lo llevó al bautismo en el Espíritu Santo que Jesús les había prometido en el capítulo 1. Y esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es el inicio, es el arranque de la carrera en otra dimensión. Entonces lo llevó a otra experiencia, que es la llenura del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 4, en el versículo 31... cuando estaban ellos orando, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el inicio a una experiencia sobrenatural en la vida, del gobierno del Espíritu Santo en la vida. La llenura es el seguimiento de esa clase de experiencia que hará a que esa persona viva bajo el gobierno o el control del Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que trajo como efecto maravilloso un carácter fuera de serie. Hermano, usted y yo no podemos cambiarnos por nosotros mismos. Dice la Biblia también, aunque amontones tu lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. Usted y yo no podemos quitar el pecado, solamente la sangre de Cristo. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, ni el etíope puede cambiar el color de su piel, así tampoco nosotros podemos cambiar nuestra condición, nuestro carácter. Pero sí lo puede hacer el Espíritu de Dios. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahora, esas obras que se muestran externamente aquí en esta iglesia vienen a ser prácticamente el resultado de una obra interna en el corazón de la iglesia. Y esto ocurre comenzando con la adopción en el cuerpo de Cristo a través del nuevo nacimiento. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, usted y yo hemos sido adoptados por Dios como hijos de Dios. Y para tal razón nos ha dado el Espíritu Santo, que se conoce como el Espíritu de adopción, con el cual nosotros clamamos, dice la Biblia, Abba Padre. Jesús se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y en la segunda vez Jesús le dice, en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de Juan, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestra vida, el gobierno sobre nuestro carácter. Si yo quiero ver ese gobierno sobre mi vida, entonces tengo que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, entonces, hermano, no es prácticamente lo que venir a la iglesia. El nuevo nacimiento es cuando Cristo entra al corazón, cuando usted y yo nos hemos arrepentido de corazón. En ese momento hemos sido nosotros sellados con la persona del Espíritu Santo como garantía de que nosotros somos pertenencia del Señor. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando, por ejemplo, alguien iba al mercado, conocido como la agora, entonces iban al mercado, claro, no llevaban mucho dinero, pero si les gustaba, por ejemplo, algo, ellos tenían un sello. Normalmente los sellos los andaban en los anillos. Entonces decían: bueno, me gusta este mueble, entonces no tengo el dinero, pero lo voy a sellar. En el momento que lo sellaba, en ese momento le estaba diciendo al dueño: mira, en este momento quiero que lo apartes, nadie lo puede comprar. Si alguien llegaba posteriormente y veía que había un sello, ese no lo podía comprar, porque ya estaba comprometida la venta. O sea, en aquel tiempo, en aquel entonces, la palabra valía más que hoy en día. La palabra era dinero de por medio. Entonces, lo que hacía la persona es que se iba a su casa, traía el dinero y luego se llevaba lo que él había sellado. Entonces, cuando dice la Biblia acá que hemos sido sellados, como en la epístola del apóstol Pablo, y vamos a leerlo allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y la presencia del Espíritu Santo es la garantía que nosotros le pertenecemos a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, usted y yo podemos vivir tranquilos y seguros, porque si usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón, usted sabe que le pertenece a Dios. Entonces, usted es propiedad de Dios. Por eso ocupa este término sello, lo está sacando del contexto, digamos, comercial, para que entendamos el concepto espiritual que Dios nos quiere transmitir. Que si el Espíritu Santo mora en mí, yo ya soy pertenencia de Dios. Entonces, esa es la presencia del Espíritu en nosotros. Eso es lo que es realmente una persona cristiana. Un cristiano no es una persona que solo asiste a la iglesia. No, un cristiano es en aquella persona donde el Espíritu de Dios mora en él por causa de haber nacido de nuevo. Entonces, esta adopción, hermanos, prácticamente es algo milagroso, maravilloso, conocido como el nuevo nacimiento. Entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a crecer. Y Dios no solamente quiere que nosotros nazcamos de nuevo en el Espíritu y nos deje abandonados. No, no. Si el Espíritu Santo es el que engendró esa vida, el mismo Espíritu Santo la va a cuidar. Y aquí entonces entramos a la otra obra del Espíritu Santo, que es la sustentación y la capacitación del Espíritu. Entre estas cosas, hermano, encontramos el bautismo en el Espíritu Santo. Es una maravillosa promesa. ¿Para qué? Para sustentar nuestra alma. Todos tenemos pruebas, tenemos dificultades en la vida, pero ¿cómo voy a prevalecer si no tengo la ayuda sobrenatural del Espíritu de Dios? ¿Por qué David podía decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios marcaba la diferencia. Hermano, Dios no solamente quiere que nosotros tengamos el nuevo nacimiento, pero que sí podamos ser sustentados, animados, fortalecidos, consolados por el Espíritu de Dios. En manera profética, encontramos ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 11, esta promesa, y dice así: porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Fíjense bien, se está refiriendo a esas experiencias gloriosas, ese es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Hermanos, yo no creo que usted no era muy diferente a lo que era yo cuando era un niño en la primaria. Los momentos más felices cuando sonaba la campana, porque íbamos a jugar y a comer. El refrigerio nos llamaba, ¿sí o no? Entonces el Señor dice, mira hijo, este es el refrigerio, este es el refrigerio que yo tengo para ti. ¿Cuál es el refrigerio? Bueno, es la llenura del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos, hermanos, seguir adelante sin ese refrigerio, sin esa paz, ese reposo que solo el Espíritu Santo sobrenaturalmente puede dar. Por eso que allá en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 27 y 28, la Biblia nos habla que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces, ese derramamiento del Espíritu Santo es el reposo al cual Dios nos quiere llevarnos, y esa investidura interna para que nosotros podamos prevalecer en la vida. Por eso que allá en Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan el Bautista dijo, hablando del Señor Jesucristo, él dijo, yo, dijo Juan, yo bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Hablando de quién? Que Jesús lo iba a hacer. Y Él dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, cuán importante es que nosotros aceptemos esa ayuda. No solamente el nuevo nacimiento, pero sí esa llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Lucas 24:49 le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra investir no es otra cosa que es una vestidura interna, es como una cubierta espiritual sobre nuestro ser psicológico y espiritual. Entonces, esa investidura interna, usted y yo la necesitamos, que es la que va a cambiar nuestro carácter. De ahí que entonces, cuando el Señor Jesucristo, allá en Hechos capítulo 1, en el versículo 4 al 5, el Señor habla acerca de esa promesa que vemos ahí en Joel, cuando dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, a eso se refiere el Señor, que esa promesa, que la podamos nosotros disfrutar, la podamos vivir, que podamos decirle, Señor, Señor, la necesito. Y esa es la que nos va a capacitar para poder ser testigos del Señor Jesús. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos sumamente delicados. La semana pasada recibo un correo electrónico de un país donde están persiguiendo a los cristianos y los están destruyendo los templos. Muchos han muerto. Me dicen, pastor, necesitamos ciertas ayudas para poder restaurar los templos. Necesitamos ayuda técnica. Si nos pueden enviar algunos ingenieros del Salvador para evaluar los templos que nos han quemado, para ver si están buenos para o los demolemos o podemos seguir la reconstrucción. Pero dos días después me dijo, la verdad me dijo, no necesitamos tantos ingenieros. Lo que necesitamos es alguien que nos venga a predicar acerca de la persecución. En otras palabras, me estaba diciendo, queremos que nos vengan a hablar de por qué viene la persecución y cómo podemos nosotros superarla. Estamos viviendo en tiempos así. Y hermano, esto se va a incrementar a nivel global. Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque la verdad que en esta tierra solamente existen dos clases de personas. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Eso lo dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña. También lo encontramos en la primera epístola de Juan. ¿Por qué dice la Biblia que mató Caín a su hermano Abel? Porque dice la Biblia, porque Caín era hijo del maligno. Entonces, hermano, hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Esa es la razón. Entonces, usted puede ponerle cualquier diferencia, digamos, geográfica, cultural, política, religiosa. Pero la verdad, en esencia, solo hay dos clases de personas. Los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, en esa batalla se encuentra entonces la iglesia. Entonces, por eso vienen este tipo de situaciones. ¿Y qué necesito yo para poder prevalecer cuando Caín se levante contra mí? ¿Qué puedo yo hacer? Hermano, tengo que buscar esa cobertura, esa asistencia gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer es capacitarnos para ser testigos, en otras palabras, para que tengamos un carácter resistente, valiente y prevalecer y mantenernos fieles a la palabra, a la doctrina, al mensaje del Evangelio, cueste lo que cueste. Por eso que necesitamos la sustentación y la capacitación del Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a servir con los dones del Espíritu eficazmente. Pero esa asistencia permanente del Espíritu es lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Y es en esto que quiero concentrarme en estos últimos minutos. La llenura del Espíritu Santo es algo indispensable. Si usted ya nació de nuevo, gloria a Dios por ello. Si usted ya fue bautizado en agua, gracias a Dios. Usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas como señal inicial de la llenura, gloria a Dios, pero eso no es todo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, como lo hemos hablado anteriormente, con formas prolongadas de esa obra del Espíritu Santo, es decir, en forma permanente. Entonces, hasta que nosotros podamos rebosar bajo el control del Espíritu Santo, porque la llenura no es otra cosa que el control del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano, que hace que su vida refleje el carácter de Cristo. Entonces ahí ya no cabe ese dicho, árbol torcido no se puede enderezar, pero el Espíritu Santo sí nos puede enderezar. El Señor puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestro carácter. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo comienza a traer esa llenura, la señal inicial, la número uno, no es la dos ni la tres, la número uno, es hablar en otras lenguas. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 4 al 5, dice la Escritura, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, la señal inicial no es la segunda, no es la tercera, la primera es el hablar en otras lenguas. La necesitamos, hermano. No podremos prevalecer en nuestra capacidad, tiene que ser por la obra del Espíritu Santo. En ese momento, hermano, mire, Dios está controlando el miembro más difícil de ser controlado de nuestro cuerpo, que es la lengua. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos dice ahí, hermanos, que de verdad que es difícil el controlar la lengua. No levante la mano, ¿a cuánto le es difícil controlar la lengua? Pero dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, si la lengua nosotros no la podemos controlar, el Espíritu Santo sí la controla. ¿Por qué? En la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? Controló el miembro más incontrolable, que es la lengua. Entonces, en ese momento, lo que nos está diciendo el Señor es que si Él puede controlar por la llenura aquello que es imposible humanamente de controlar, puede controlar las demás cosas. Entonces, qué importante es entonces la llenura, porque me da la esperanza que otras áreas de mi vida puedan ser también sujetadas al Señor. Pero no solamente hablar en otras lenguas como símbolo o una señal de llenura. La segunda señal de la llenura que podemos ver aquí en estos versículos que hemos leído es la satisfacción a plenitud de todas las necesidades del hombre. La iglesia estaba llena, satisfecha, espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente. Hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla en Efesios 3:19, Dios nos exhorta a que seamos llenos de la plenitud de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena todas las áreas de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra parte psicológica y espiritual, eso produce, ¿qué cosa? Satisfacción. Una vida satisfecha. Oiga bien esto. A nivel de la del espiritualmente, es una persona que está llena del Espíritu Santo. No solo eso, sino que la otra evidencia de la llenura es la unidad verdadera por el amor que había en esa iglesia. Una unidad, dice que eran de un solo corazón, de un mismo sentir. Había unanimidad, eso humanamente es imposible. Una multitud que esté de acuerdo en un mismo sentir. Si cuesta ponernos de acuerdo dos o tres o cuatro o cinco, piense cómo sería una multitud. Pero que dice la Biblia que eran de un solo corazón y un alma. O sea que vemos la unidad. La persona llena del Espíritu Santo, hermano, provoca unidad. La persona que no es llena del Espíritu Santo provoca desunidad, provoca división. Toda persona, oiga esto, que produce división no es por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y si alguien lo separa, no es de Dios, es del diablo. La unidad siempre, hablando unidad espiritual, la unidad es de Dios. No vamos a hacer una unidad con el error. No vamos a hacer una unidad, la verdad y la mentira. Ese es un sincretismo, pero eso es una unidad falsa. La unidad siempre tiene que estar dentro de la verdad. En cuarto lugar, es el desapego a las cosas materiales. Hermano, la gente se desprendía con facilidad de las cosas. No le gustaría, estimado esposo, tener una esposa que no se agarre las cosas, que no se adueñe, sino que las comparta. Lo que está en la refrigeradora, que lo ponga en la mesa. O usted, más que todo, estimada esposa, no le gustaría que su esposo le diga, te amo tanto, agarra todo lo que quieras. Y usted diría, Señor, gracias por haber tocado esta mano seca, Padre. Tú la sanaste, Señor. Entonces, hermano, la verdad que cuando una persona enciende el Espíritu Santo, hermano, se puede desprender de lo que tiene porque quiere bendecir a alguien que está necesitado. No solo eso, sino, hermano, ellos tenían otro propósito interesante que hablaba de la llenura del Espíritu Santo, que ellos tenían una visión, era de exaltar y honrar la verdad de Jesús. Por eso dice que por las manos de los apóstoles se hacían señales y prodigios y daban gran testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, que todo lo que el Espíritu Santo había hecho era ¿para qué? Para glorificar a Cristo, para sacar adelante la verdad. Entonces, si nosotros, hermanos, podemos ver aquí una iglesia llena de la plenitud de Dios, con evidencias extraordinarias, no solo externas, sino internas, en su carácter. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué no permito que el Espíritu Santo entonces me llene si Él quiere hacerlo? El Señor Jesucristo dijo, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si usted y yo le pedimos al Señor, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo, no nos va a dar un demonio. Dios no nos va a dar, hermano, algo que nos va a dañar. Si nosotros como padres no hacemos esas cosas, hermano, mucho menos Dios. Que le Dios, y le pedimos, Señor, lléname con tu Espíritu, Padre. Yo estoy cansado de ser la misma persona. Yo he creído que no puedo cambiar. Mis pensamientos me controlan, me dominan. Mis emociones, Señor, mi carácter. En fin, Señor, yo ya no quiero tener esto, Padre. Quiero que me llenes con tu espíritu. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un testigo eficiente de tu verdad y que tu gloria prevalezca sobre el error y la mentira. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? El Espíritu Santo, hermanos, va a empezar a hacer maravillas, va a glorificar a Cristo. Ahora, surge entonces la pregunta, ¿cómo lograr tener esa llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, nacer de nuevo. En segundo lugar, tengo que soltar los sustitutos de la llenura, que es el pecado. Hay cosas, hermanos, que nosotros hemos sustituido para ser supuestamente felices, o para cambiar nuestra vida, nuestro carácter. Queremos tener pues, paz, tranquilidad, tener reposo, tener ese refrigerio. Puede ser en todo lo que es pecado. ¿Para qué mencionar tanto pecado? Pero se sustituye por eso. Hermano, jamás el pecado va a hacer feliz a alguien. Jamás el pecado va a traer cambios. Jamás el pecado va a traer sustentación, realización. Es más, hoy en día aún se está sustituyendo la llenura del Espíritu Santo por el positivismo que se le vende. Hermano, hay gente que piensa, no, si yo tengo una mente positiva, eso me va a traer a mí paz y tranquilidad y llenura y plenitud, me voy a sentir realizado. No es cierto. Hermano, eso es una mentira, eso es engañarse a uno mismo. La Biblia le llama vendas mágicas en el libro de Ezequiel, o doctrinas, o ideas filosóficas que van a tratar de sustituir. No, hermano, usted y yo necesitamos algo real. Ya basta el tiempo de vivir en el mundo de lo plástico, en aquellas cosas que parecen ser una verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, el Espíritu Santo que se movía allá en Génesis, en el capítulo 1 dice cuando la creación estaba desordenada y vacía, ahí se movía el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para traer orden. Hoy en día también hay desorden, hay vacíos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero el Espíritu Santo quiere, hermano, moverse en nuestra alma, en nuestro ser. Quiere llenarnos. ¿Para qué? Para que estemos satisfechos. Porque si no se satisfacen los vacíos del corazón, vendrá Satanás con las tentaciones. Y hermano, por eso muchas personas fracasan en su vida cristiana porque no han buscado la llenura, es decir, no han procurado mantenerse hasta el tope rebalsando de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Entonces una persona cae en pecado por eso. No es por falta de asistencia, es porque no se mantuvo en esa oportunidad que Dios le estaba dando de ser lleno del Espíritu Santo. No quería, sino que solo quiso a medias disfrutar de algunas cosas del Señor. Hay que cortar con esas cosas. Y en tercer lugar, esto me lleva a mí a humillarme y reconocer que por mi propia cuenta yo no puedo cambiar. Si yo reconozco que no puedo, entonces yo sé quién puede, es el Espíritu de Dios. Y ahora, pero yo también necesito tener hambre de que el Espíritu Santo me controle. En el libro de Ezequiel, usted lo puede leer en su casa en el capítulo 47, ahí se ve en esa visión un templo y bajo del templo sale un río. Y el ángel llevó a Ezequiel al río. Y empezaron a caminar 1,000 codos y el agua le llegó a los tobillos, otros 1,000 codos a la rodilla, otros 1,000 codos a la altura de los lomos y otros 1,000 codos y no podía pasar sino a nado. El templo nos habla de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. Esas aguas que salen del templo es la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, quiere llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Las aguas hasta los tobillos es el nuevo nacimiento, la primera experiencia. Pero luego quiere llevarme al sometimiento a Cristo. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que llegue un momento donde esté completamente gobernado, saturado de la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda tener el carácter que Dios siempre ha querido que yo pueda vivir y disfrutar. A lo mejor usted hasta ya se cansó de verse en el espejo. ¿A cuántos se han cansado de verse en el espejo? Dice, ni algunos hasta aborrecen hasta su sombra. Dice, yo no quiero, ya yo no quiero ser el mismo, ya me cansé, ya no me aguanto ni yo mismo, como decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué necesito? Lo que necesito es humillarme, venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque he tratado de buscar la plenitud fuera de tus caminos. Señor, en las cosas pecaminosas, pero límpiame con tu sangre. Pero yo necesito la plenitud de tu Espíritu Santo. Y esa plenitud es la que nos va a dar estabilidad. Es el refrigerio, el reposo de Dios para usted y para mí. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida fuera de serie. Que no seamos como el montón. Hermanos, diferenciémonos. Si en el mundo empresarial se busca la diferenciación, el hacer algo, hermano, distinto a otras personas, ¿por qué no en las cosas espirituales? Por eso el Señor le dijo al profeta, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. La iglesia está aquí, hermano, en esta tierra, para que podamos vivir la gloriosa manifestación de Dios, para poder ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. En esa clase de vida, hermanos, vamos a ser los instrumentos oportunos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu misericordia. Señor, perdónanos, lávanos en tu sangre, carmesí, por no haber, Señor, deseado a plenitud esa llenura. Señor, perdónanos por buscar cisternas rotas que no retienen agua cuando tenemos una fuente de agua viva. Límpianos, Señor, purifícanos. Deseamos que tú, Señor, seas exaltado. Es lo que más nos importa. Señor, que la verdad salga a luz y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros lo hará. En este momento, mi Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno. Tráele ahora paz, tranquilidad a todo aquel que cree que no va a poder cambiar por su propia cuenta. Y es cierto, por cuenta propia no podrá, pero sí por la intervención del Espíritu Santo. A toda aquella persona que ha oído el mensaje y usted no ha entregado su vida a Cristo, la vida llena del Espíritu Santo comienza con el nuevo nacimiento. Y quiero llevarlo a que usted tenga esa experiencia a través de una oración de fe. Ahí donde está, repite esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de corazón por haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Soy pecador, perdóname. Pero creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz. Y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados. Y por la fe en tu sangre que tú derramaste, recibo el perdón de todas mis culpas. Creo que resucitaste para hacer de mí una nueva criatura. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendecimos en tu nombre a aquellas personas que han tomado a bien el dar este paso de entregar su vida a ti. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos llenes y nos satures con tu presencia. Mientras participamos de los elementos de la cena del Señor, que serán repartidos en este momento, vamos a pedirle perdón a Dios por toda ofensa. Vamos a perdonar a toda persona. Pongámonos a cuentas con Dios. Antes de participar de estos elementos, tenemos que hacer eso. Y, hermanos, también quiero decirles que debemos decirle al Señor, Señor, quiero esa llenura. Si tú diste tu sangre, tú eres el bautizador, tú eres quien llena con Espíritu Santo y fuego. Cuando habla de fuego es porque es el que purifica, el que santifica. Entonces, pidámoselo. Si Cristo ya pagó para que todo esto sea posible, permitamos que el Espíritu de Dios intervenga en nosotros. Cuando participemos de estos elementos, el pan y el fruto de la vid, digámosle: Señor, yo quiero esa llenura. No quiero otra cosa más que tu llenura. Vamos a adorar al Señor. Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón, mi Señor, por todos nuestros pecados. Límpianos con tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Perdónanos. Satúranos de tu amor, Padre. Este día, Señor, deseamos que cosas lindas, hermosas acontezcan. En el nombre bendito de Jesús, Señor, tú quieres llenarnos con esa plenitud de tu persona. ¿Qué es lo que marcará la diferencia? Te pedimos, buen pastor, que tú nos concedas la oportunidad de estar en íntima comunión contigo. Eso tú lo quieres, Señor. Señor, solo en ti podemos encontrar un cambio sustancial. Gracias por lo que has comenzado, pero hay más todavía, hay más todavía. Señor, te pido en este día que tu presencia, Señor, sea tan evidente que marque en el alma, en el espíritu, Señor, una determinación de poder ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa disposición día tras día. Mi Dios, aquí estamos. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes cosas lindas que mostrarnos. Padre, así como tú nos has perdonado de todos nuestros pecados, así también, Señor, perdonamos a toda persona. Y no queremos, Señor, que ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento nos estorbe. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendice a cada familia aquí representada. Que cada uno, Señor, podamos vivir y disfrutar, Señor, de esa maravillosa asistencia de tu Santo Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno eres, buen pastor. En el bello nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.